la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM, la mitad de la semana. Por acá, por Miami, tenemos temperaturas bien agradables. Es un placer estar con ustedes en esta revista informativa. Como siempre les decimos, acompañen a todo el colectivo de Martí Noticias AM porque tenemos muchas noticias interesantes para todos ustedes.
Buenos días, Exilda, gracias por estar ahí. Hoy es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Hoy es 29 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos porque comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Así amanece Cuba. La historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró que no aceptará la sanción que le impuso el martes la jueza del Tribunal Municipal de Matanzas por el presunto delito de desobediencia, una acusación que la intelectual ha impugnado y denunciado que obedece a un caso de carácter político.
Horas después de celebrado el juicio, que estuvo acompañado de una oleada represiva, detenciones y hostigamiento contra amigos y personas solidarias con su posición, López Hernández precisó que fue sentenciado a pagar una multa de 250 cuotas de 30 pesos, algo más de 7 mil pesos.
El Ministerio del Interior de Cuba informó sobre la detención de 4 ciudadanos por la comisión de un delito relacionado con el tráfico de drogas ilícitas y otras sustancias de efectos similares, el mismo día que el programa oficial Mesa Redonda reveló que en este año casi 700 personas fueron sancionadas en la isla por hechos de este tipo, evidenciando que el tráfico y consumo de drogas en Cuba está creciendo, sobre todo entre los jóvenes.
Según recogió la oficial Prensa Latina, los encargados en la más reciente situación utilizaron como modus operandi el envío de paquetería a través de agencias radicadas en Estados Unidos. La droga del tipo cannabinoide sintético fue enviada enmascarada en pomo de sazón completo. Según el MININT, la investigación reveló que la paquetería enviada debía ser recepcionada y posteriormente distribuida por personas prestanombres.
Seguimos con más noticias. El Estado cubano acude al sector privado para reparar hospitales. 2.000 pymes de Ciegos de Ávila serán las encargadas de reparar las salas de cuidados para pacientes con enfermedades respiratorias del Hospital Pediátrico Dr. Antonio Luaces Iraola.
La prensa oficial que difundió este martes la noticia no dio explicaciones sobre si la elección de empresas privadas sobre las estatales se debe a la falta de recursos del régimen para restaurar sus propios hospitales.
La empresa mexicana Richmed, la primera firma extranjera en montar un negocio de inversión en la zona especial de desarrollo del puerto de Mariel, anunció que revalidará su liderazgo en la producción de derivados cárnicos en la isla, pues a su fábrica de picadillo sumará en breve una de salchichas.
Según dijo la vicepresidenta de la firma, Alejandra Chapela Díaz, Richmed de Cuba S.A. avanza en su proyecto de ampliación con una segunda planta en Mariel, esta vez para fabricar salchichas bajo la marca La Favorita, reportó el diario oficial Granma. La nueva instalación, aseguró la funcionaria, será mucho mayor que la que hoy operan. Granma indicó que aunque las salchichas son el producto principal de la planta, allí podría elaborarse también hamburguesas y albóndigas.
Seguimos con noticias. Una de las madres cubanas que protestó el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública para pedir una mejor atención médica para sus hijos con enfermedades graves logró obtener una respuesta sobre el tratamiento médico necesario para mejorar la salud de su hija.
Recientemente el doctor le escribió nuevamente a Peña para decirle que finalmente podía tratar a la menor el próximo viernes y que para eso es necesario que se presentaran en el hospital desde este miércoles por la mañana para ingresar a la niña.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han anunciado que han aprobado la inclusión de 50 mujeres palestinas encarceladas en el país en la lista de personas que podrían ser excarceladas a cambio de la liberación de nuevos rehenes por parte de Hamas, luego del acuerdo alcanzado el lunes para prorrogar 2 días la tregua temporal en la Franja de Gaza, a cambio de continuar con este proceso de liberaciones.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia de Israel ha publicado en su página web el listado con los nombres de las 50 palestinas encarceladas que podrían ser liberadas, entre las que figura la destacada activista Aeta Tamimi, detenida nuevamente el 6 de noviembre en el marco de una serie de operaciones de la Fuerza de Seguridad israelíes en Cisjordania.
Israel y Hamas negocian una nueva extensión de la tregua en Gaza, que encara este miércoles su último día. Medios egipcios dan por acordada la nueva prórroga, aunque las partes no lo han confirmado. Un portavoz de Hamas ha dicho a la agencia AFP que intentan una prórroga de 4 días.
A falta de una nueva extensión del alto al fuego, Israel ha recibido una nueva lista con los nombres de 10 rehenes, cuya liberación está prevista para este miércoles. El martes en la noche fue entregado a Israel un quinto grupo de 12 personas, 10 ciudadanas israelíes y 2 tailandeses, tras lo cual fueron liberados 30 prisioneros palestinos. La tregua entra este miércoles en su 6º y último día, mientras en Qatar se negocia una nueva prórroga.
Al menos 7 palestinos han resultado heridos por disparos del ejército de Israel en el marco de una nueva operación a gran escala en la ciudad cisjordana de Jenin y su campamento de refugiados, que ha incluido ataques contra varias viviendas, según han denunciado las autoridades palestinas.
El director del hospital Al-Razi, Fawaz Hamad, ha señalado que entre los 6 heridos hay 2 menores de edad, antes de agregar que uno de los heridos ha sido detenido cuando se encontraba dentro de una ambulancia frente al hospital público de Jenin.
Las autoridades de Turquía han confirmado este miércoles la construcción de un hospital de campaña para tratar a los heridos y enfermos en la Franja de Gaza ante la destrucción y mal estado de las principales infraestructuras sanitarias del enclave palestino, casi 2 meses después del inicio de los bombardeos por parte de Israel.
El ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, ha señalado que la delegación de expertos turcos desplegados desde el martes en la franja han hallado finalmente zonas adecuadas para la construcción del hospital en cuestión tras una serie de análisis sobre el terreno, por lo que ha confirmado la viabilidad del plan.
Seguimos con más noticias. Los países del G7 han apoyado este martes la extensión del acuerdo de pausa humanitaria entre el ejército de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza, con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria y liberar al resto de los rehenes.
Asimismo, han pedido hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar el apoyo humanitario a los civiles, incluidos alimentos, agua, combustible y suministros médicos, subrayando la importancia de proteger a civiles y el cumplimiento del derecho internacional.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado el martes una resolución que pide la retirada de Israel del territorio ocupado de los Altos del Golán, reiterando que su jurisdicción sobre el mismo es nula y exhortando a las autoridades israelíes a revocarla, si bien este documento no es vinculante.
El Pleno ha aprobado la resolución con 91 votos a favor frente a 8 en contra. Australia, Canadá, Israel, las Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Islas de Palau, Reino Unido y Estados Unidos, y 62 abstenciones, entre ellas la de España.
Estados Unidos ha anunciado que un avión militar con más de 24.400 kilogramos de alimentos y suministros médicos para la población de la Franja de Gaza ha aterrizado el martes en Egipto en el marco de la tregua humanitaria acordada por las partes.
Este es el primer vuelo de los tres que están programados para los próximos días. Las necesidades humanitarias en Gaza exigen que la comunidad internacional haga mucho más. Estados Unidos está comprometido con este esfuerzo, ha agregado Sullivan. La ayuda humanitaria será transportada por tierra al enclave palestino y luego distribuida por agencias de las Naciones Unidas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha cifrado este miércoles en 300.000 las bajas de las tropas rusas en Ucrania, donde Moscú ha perdido una parte sustancial de sus fuerzas convencionales, incluidos cientos de aviones y miles de tanques.
Frente a estos datos, ha destacado que Ucrania ha prevalecido como nación soberana, independiente y democrática, lo que supone una gran victoria ante una Rusia que ha retrocedido y que ahora es más débil política, militar y económicamente.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado más de 20 drones y 2.000 misiles lanzados por Rusia durante las últimas horas contra varios puntos del país en el marco de la guerra desatada luego de la invasión rusa en febrero del año 2022.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas han lanzado 21 drones kamikaze tipo Shahed y 3 misiles KH-59, antes de indicar que todos ellos han sido derribados.
Seguimos con más noticias. Los grandes donantes se decantan por Nikki Haley como alternativa a Donald Trump en el Partido Republicano. La influyente Red Koch está apoyando a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en las primarias presidenciales republicanas, anunció el grupo el martes. La decisión puede remodelar drásticamente el campo republicano a medida que American for Prosperity Action despliega sus vastos recursos y su ejército permanente de activistas conservadores en nombre de la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
El respaldo marca la última señal de que poderosos donantes republicanos se están uniendo detrás de Haley y pasando por alto al expresidente Donald Trump. Aún así, Trump sigue siendo el favorito del Partido Republicano en las encuestas nacionales y estatales, con Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, compitiendo para emerger como la principal alternativa a Trump.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se ha reunido el martes con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quien ha abordado la situación económica en el país latinoamericano.
Un comunicado de la Casa Blanca dice que han discutido la importancia de continuar fortaleciendo la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina en temas económicos y en prioridades compartidas como la inversión en tecnología y energías limpias, la defensa de los derechos humanos y el resguardo de las democracias en todo el mundo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Están escuchando Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció recientemente contra todas las formas de violencia de género en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre y de una jornada de más de 2 semanas de activismo contra este flagelo.
En la isla, varias organizaciones se han sumado a esa jornada de 16 días de activismo impulsada por la ONU, que se extenderá hasta el 10 de diciembre contra la violencia de género, con el objetivo de visualizar las demandas más importantes de la sociedad civil.
Para explicarnos en qué consiste la campaña y cuáles son estas demandas, pues estamos hablando ahora mismo en La Habana con la activista Marta Adela Tamayo, quien siempre es un gusto tenerla acá en Martín Noticias M. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Bueno, aquí está también mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, un abrazo.
Igualmente.
Bueno, Marta, vamos a comenzar por este pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y específicamente, ¿cuáles son estos objetivos, los objetivos que tiene esta campaña que se está impulsando hasta el 10 de diciembre?
Bueno, sí, es la campaña forma parte, como bien explicabas, ¿no?, de todo este de esta campaña de manera internacional que se hace con los 16 días de activismo y donde varias organizaciones dentro de la isla pues apoyamos, nos sumamos también, por ejemplo, de MUAMLAT, el Observatorio Legislativo, la Red Femenina, que a la TENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba, también están llevando una iniciativa de campaña por esos 16 días, y el objetivo básicamente es este, ¿no? Pues hablar, sensibilizar, que se conozca, se sepa sobre... Me disculpan un poco, es que estoy
Sí, te estamos escuchando. ¿Cuánto lo sentimos?
Tenemos té.
Sí.
Que te mejore, pero eso es lo primero.
Sí, es sensibilizar, hablar sobre la situación de violencia que hay en la isla, sobre el aumento de los casos de feminicidio, que hasta ahora se sabe de 78 casos al menos en este 2023 que las organizaciones feministas hemos podido registrar, ¿no? También de las organizaciones que se suman a los 16 días de activismo, pues se encuentra la Alianza Cubana por la Inclusión, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, la Red de Líderes y Lideresas también, el Consejo para la Transición, es decir, son varias organizaciones estamos hablando sobre esta situación, impulsando estos 16 días de activismo, ¿no? Y aparte de sensibilizar, de explicar y de que la población sepa sobre toda esta situación, también hacerle un llamado, un recordatorio al Estado cubano de que, bueno, en Cuba no hay una ley integral contra la violencia de género y por años ya todas estas organizaciones, también desde el periodismo independiente, pues le ha hecho también llamado de advertencia al Estado cubano ante la falta de una ley integral de género, ¿no? Donde, bueno, el Estado cubano pues dice la FMC que, bueno, que tienen un programa nacional de avanza para la defensa de la mujer, pero realmente no vemos cuáles son todos esos lineamientos o esas partes de avance que tenga un programa, ¿no? Y entonces, mientras se criminaliza el activismo feminista dentro de Cuba, dentro de la isla, mientras existan presas políticas, que también es uno de los objetivos dentro de la campaña, ¿no? Hablar, visibilizar y pedir por la libertad también de las presas políticas, mientras se criminaliza el activismo, repito, mientras existan presas políticas, mientras nosotras como mujeres, como activistas, no podamos reunirnos libremente y hablar en estos 16 días de activismo contra la violencia de género, pues ¿de qué programa nacional de avanza también se hablaría, ¿no?
Señora Tamayo, a eso iba mi pregunta sobre si ustedes tienen estructurada alguna agenda a nivel de publicidad, de avisos, conferencias virtuales, esa campaña como tal, ¿y por qué 16 días?
Bueno, estos 16 días forman parte de, como bien narraba Exilda al inicio, de los 16 días que se lleva desde la campaña de la ONU, ¿no? Que siempre se realiza, es decir, no es primera vez que nosotros pues lo estamos haciendo, sino es que realmente forma parte de nuestro trabajo consecutivo, ¿no?, diario que se hace, y en estos 16 días pues estas organizaciones que mencionaba anteriormente nos hemos sumado, ¿no?, a todo este trabajo. Pero básicamente cada organización de las que está aquí impulsando estos 16 días también, cada organización tiene sus propias agendas, tiene su trabajo diario, tiene, por ejemplo, en el caso de Abastensas, por así decir una, tiene, por ejemplo, sus subregistros que tiene que ver con el tema de los casos de los feminicidios. Por ejemplo, la Alianza Cubana por la Inclusión, en su trabajo que hacen todo el año, tiene, por ejemplo, trabajos de sensibilizar, de educar, de hacer activismo también comunitario, así el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Es decir, cada uno tiene su protocolo, sus agendas, su activismo, tiene su agenda de trabajo. Lo que pasa es que todo se hace de una forma, como decir, de una manera como es independiente, y no estamos autorizadas desde el Estado cubano para existir como una organización libre, que te puedas reunir, que puedas hablar, que puedas moverte dentro de la isla, pues todo esto se hace bajo presión también, ¿no? Por eso es que nosotras, uno de los objetivos básicos y focos también es hablar de la violencia política que se sufre o que sufre el activismo feminista en Cuba, porque se criminaliza por parte de el Estado cubano, es decir, por parte propiamente de la seguridad del Estado cubano, se criminaliza el activismo independiente, todos los activismos, ¿no?, y todas las maneras de hacer, pero bueno, básicamente estamos hablando de lo que es el activismo feminista por estos días de
claro,
de campaña.
Y Marta Adela, bueno, que ustedes tienen también, hacen buen uso de las redes sociales en estos tiempos en que la internet también pues es un medio para denunciar, y cada una de estas organizaciones pues con su campaña, con incluidas incluso en esta campaña de 16 días, pues están impulsándola también a través de las redes sociales, y es un punto válido.
Claro, no, sí, las redes sociales han sido un buen apoyo para nosotras también sacar el trabajo, porque se realiza trabajo comunitario dentro de Cuba, se realiza trabajo boca a boca, face to face, ¿no?, como uno le llama, pero bueno, todo esto también lo vamos exteriorizando y llevando a las redes sociales para que las personas también conozcan, sepan de lo que vamos haciendo. También con las redes sociales podemos ir colocando, por ejemplo, las páginas web, fotos, imágenes, y también hay una como decir, una comunicación con constante en ese sentido, ¿no? Y sí, también la ayuda de los medios de prensa independientes. Si no, por ejemplo, hoy no estuviésemos con ustedes hablando sobre esto y dándole las gracias por esto también.
No, gracias a ti, Marta Adela, y a todas estas organizaciones que alzan su voz contra la violencia de género en la isla. Muchísimas gracias a la activista Marta Adela Tamayo por estar acá una vez más en Martín Noticias AM, que te mejores, por favor.
Un abrazo cálido para ese resfrío.
Y disculpen.
No, cuídate. Cuídate y gracias por hablar así en esas condiciones. Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
resumen de noticias.
Actualizamos la agenda informativa desde nuestra sala de redacción.
Y para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la intelectual Alina Bárbara López Hernández fue encontrada culpable del delito de desobediencia en el juicio celebrado el martes en el Tribunal Municipal de Matanzas. La profesora matancera dijo en Facebook que va a apelar el fallo y que es urgente denunciar los atropellos cometidos por la policía política contra las personas que se solidarizaron con su caso. Dijo que el académico Jorge Fernández Era fue detenido en la antigua plaza del mercado en el carro patrulla 262 y que ya está en su hogar en La Habana, donde se encuentra vigilado. López Hernández añadió que había dos personas desaparecidas, Mario Ginés González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, quienes fueron detenidos al intentar entrar al tribunal. Un hombre mayor de edad también fue detenido, pero desconoce su nombre, comentó así en Facebook la académica. Bárbara Alina López Hernández es víctima de la política del gobierno de silenciar a los críticos, denunció el lunes Amnistía Internacional. Y madres de varias provincias cubanas que participaron en una protesta en La Habana pidiendo atención médica para sus hijos han logrado que las autoridades de salud respondan a sus reclamos. Ibe Pacheco habló con varias de las manifestantes.
Madres que se manifestaron el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, pidiendo atención médica para sus hijos, han sido contactadas por funcionarios de salud para dar una posible solución a sus reclamos. Jessica Peña explicó desde La Habana a Martín Noticias que su hija Amelia, quien padece estenosis esofágica, será ingresada el miércoles en el pediátrico de Centro Habana.
El sábado tuve respuesta del cirujano. Me dijo que ingresara este miércoles para hacerle la dilatación a la niña.
A inicios de octubre, Jessica le escribía al mismo cirujano que ahora la contactó y este le explicó en un mensaje que le avisaría cuando tuviera un salón para hacer la dilatación que requiere Amelia, ya que en ese momento era imposible por no disponer de insumos médicos.
Me mandaron a decir que ingresara solamente para callarme la boca, pero a mí mi boca nadie me la va a callar, porque lo que le van a hacer a la niña no es la solución para ella. Se le va a hacer la dilatación y va a mejorar y le van a quitar la sonda de alimentación. No, al contrario, la dilatación solamente le va a durar 72 horas, máximo una semana.
Jacqueline reside en San José de las Lajas, Mayabeque, y tiene dos hijos, una niña con problemas que pudieran derivar, según explica, en epilepsia, y un varón que presenta trastornos de la personalidad.
El médico me dijo, el psiquiatra de William, que se la llevara el jueves nuevamente. Voy a pedir que me le hagan estudio, que realmente me digan qué es lo que tiene la niña.
Pero además, Jacqueline y sus dos hijos presentan problemas graves de vivienda, algo que prometieron solucionar en esta ocasión las autoridades cubanas.
Que iban a tratar de legalizarme la vivienda. Entonces ellos dicen, ojalá lo cumplan, ayudarme con varias ventanas, con unas puertas, arreglar el techo para que no se filtre.
Maidelis Solano también protestó el viernes frente al MINSAP. El lunes su hijo, quien se alimenta a través de una sonda, según nos explicó, fue ingresado en el hospital pediátrico de Holguín.
Él padece una atresia esofágica de nacimiento, es decir, nació sin esófago y se le va a hacer una esofagostoplastia para que pueda comer por su boca. El doctor Simpson del Ministerio de Salud, que es el jefe de Pediatría Nacional, fue quien me llamó directamente a mi celular.
La activista Díaz-Niurka Salcedo y su esposo acompañaron a las madres en su protesta y por ello no pueden salir de su vivienda porque enfrentan una medida cautelar.
Dijeron que hasta que fuéramos nuevamente citados por los órganos de la seguridad del Estado, bajo medida cautelar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró que la visita a Cuba de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, no debe ser el fin de los esfuerzos para asegurar la libertad de quienes están injustamente encarcelados. Hay que poner fin a la represión, afirmó la organización en la plataforma X. Amnistía también exhortó a los lectores a pedir a la oficina de la Unión Europea en Cuba a enfocarse en los esfuerzos para lograr una Cuba sin represión. Y en Japón, un avión militar de Estados Unidos se estrelló frente a las costas niponas. Más detalles con la agencia AFP.
Un avión militar estadounidense se estrelló el miércoles frente a las costas de Japón. La Guardia Costera Nipona, que movilizó barcos y aviones en las tareas de búsqueda, informó que la aeronave Osprey contaba con una tripulación formada por 6 personas. Un responsable de gestión de emergencias en la región de Kagoshima, donde se produjo el accidente, dijo que la policía había recibido información de que el avión había estado arrojando fuego desde el motor izquierdo. El aparato, que combina las funciones de un helicóptero y de un avión turbohélice y puede despegar y aterrizar verticalmente, había partido de la base aeronaval estadounidense de Iwakuni, cerca de Hiroshima, en el oeste del país, rumbo a la base militar de Kadena, más al sur. El Osprey, fabricado conjuntamente por el constructor de aviones estadounidense Boeing y el especialista en helicópteros Bell, ha dado lugar a polémicas debido a numerosos accidentes mortales desde su puesta en servicio en 1989. A finales de agosto, 3 marines estadounidenses murieron en un accidente de Osprey en el norte de Australia.
Una delegación de Estados Unidos está en Guatemala para reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado y miembros de la sociedad civil. La delegación está presidida por el asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, doctor Philip Gordon, e incluye a la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Solveig Coleman. Gordon y la delegación discutieron el lunes sobre cooperación bilateral y enfatizaron la importancia de fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la prosperidad económica inclusiva. Durante reuniones con el presidente Alejandro Yamatei y el presidente electo Bernardo Arévalo, Gordon reforzó la importancia de la transferencia democrática del poder y también subrayó que la administración Biden espera trabajar con la administración entrante de Arévalo para fortalecer la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Y el régimen de Nicolás Maduro mantiene un discurso hostil con la defensa del Esequibo, mientras que en la oposición hay posiciones divididas sobre la participación en el referéndum del 3 de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Nicolás Maduro hace proselitismo político dentro de las filas militares con la defensa de la soberanía sobre el Esequibo, 6 días antes del referendo que convocó. En el acto aniversario de la aviación militar, calificó el referendo consultivo como la posibilidad de hacer justicia histórica por la controversia territorial.
Sienta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene una aviación militar a la altura de los retos y las misiones por cumplir para defender a Venezuela, para garantizar la soberanía, para garantizar la constitución y para nuevas misiones.
Opositores como María Albert Barrios y Ángel Medina siguen los pasos de Enrique Capriles o el ex candidato a la primaria Andrés Caleca, quienes públicamente dijeron que participarán en el referendo.
La soberanía se ejerce y también se ejerce a través del voto y de la participación. No participando o dejando esto a la deriva es lo mismo dejar que otras personas decidan por nosotros.
Creo que esto no puede ser un referéndum para que lo cobre alguien políticamente. Esto tiene que ser un referéndum para que el país tenga una expresión sobre la defensa de un territorio que históricamente nos pertenece.
Durante un acto con la vicepresidente del régimen de Maduro, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ratificó la defensa del Esequibo.
Suscribimos plenamente la defensa de nuestra Guayana Esequiba, tal como se firmó por las delegaciones de la oposición y del gobierno en el acuerdo de Barbados. Igualmente, desde esta tribuna suscribimos el contenido de la plataforma unitaria que llamó a participar en el referendo del próximo domingo.
Para este viernes, la Corte Internacional de Justicia emitirá su veredicto sobre la solicitud de medidas provisionales presentadas por Guyana el 30 de octubre de 2023 en torno a la realización del referendo consultivo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Observatorio de Libertad Académica denunció en un comunicado que a raíz del proceso contra Bárbara Alina López Hernández, la seguridad del Estado ha redoblado la violencia contra intelectuales y estudiantes que han manifestado su apoyo a la profesora.
López Hernández fue declarada ayer culpable por desobediencia en un juicio celebrado en Matanzas.
Entre otros incidentes, el observatorio mencionó la detención del profesor Pedro Albert Sánchez y el cerco policial contra el académico Dmitry Prieto Samsonov y el investigador Alexander Hall.
También denunció el escenario de hostigamiento contra Jenny Pantoja Torres y el joven crítico de arte Raimar Aguado Hernández.
El Observatorio de Libertad Académica dijo que una vez más queda claro que para la cúpula gobernante la Constitución cubana es un panfleto de papel mojado que puede desconocer según sus voluntades.
Recordemos que López Hernández fue detenida en abril pasado. En agosto recibió una citación para una entrevista en la estación de la PNR en Matanzas, a la que no acudió dado que las autoridades no habían presentado cargos en su contra.
En respuesta, López Hernández fue acusada de desobediencia. Las autoridades ordenaron además su reclusión domiciliaria y le prohibieron salir de Cuba.
Su caso despertó una ola de solidaridad entre colegas activistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana que han condenado el proceso judicial en su contra.
El ministro de Desarrollo Internacional, Cooperación y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, dijo que la Unión Europea debe revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba porque la situación de los derechos humanos en la isla es muy preocupante y está empeorando.
Los informes sobre tortura en Cuba son alarmantes, denunció Forssell. Se puede decir que la situación en Cuba durante los últimos 5 años no ha mejorado, a pesar de esfuerzos de Suecia y de la Unión Europea para promover la democracia y los derechos humanos en la isla. En cambio, la situación se ha deteriorado en algunas partes, señaló el legislador sueco.
A su turno, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, calificó este hecho como sin precedentes.
La declaración hecha pública por el canciller sueco constituye un importante paso en lograr que ese subsidio a la dictadura castrocomunista por parte de los países europeos termine. El camino aún es largo, falta mucho por hacer, pero esta petición formal de Suecia, pidiendo también el apoyo de otros países europeos, marca un momento importante y en clara solidaridad con el pueblo dentro de Cuba y con su resistencia.
En otra información, el activista cubano-belga Leo Juvier Hendrix denunció haber sido expulsado junto a otros acompañantes del 12 Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que finaliza hoy miércoles en Ginebra.
El también director de la ONG Arta Magna Internacional le contó a Martín Noticias AM que al ser detectado por funcionarios del régimen cubano, fue removido del recinto por un supuesto incidente anterior, con sanción adicional de 1 año para impedir que tome parte de otros foros o conferencias de la ONU.
Simplemente me dijeron que esto fue a causa de que en el último foro nosotros habíamos violado el hecho de que habíamos sacado banderas cubanas y que te habíamos gritado eslogan político y que eso hizo un disturbio en lo que fue el foro social y que por eso nos estaban expulsando y al mismo tiempo nos estaban poniendo una una sanción de un año donde no podemos participar en ninguno de los foros ni en ninguna de las conferencias de las Naciones Unidas. Desde un principio nosotros no teníamos estas banderas, que en realidad eran bufandas que teníamos ahí por si acaso nos silenciaban, como lo hicieron simplemente cuando Irán impuso su censura a mí y quiso callar el discurso que estábamos dando por 4 veces consecutivas. Nosotros simplemente nos pusimos nuestras bufandas para mostrar que éramos cubanos, que estábamos ahí, y bueno, ya vemos a qué sirve que ellos tengan un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.
Atención, que el juicio a 6 médicos acusados por la muerte de un joven en Bayamo, ocurrido en el año 2021, ha puesto el foco de atención sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba.
Yoandra Quesada, una cirujana inculpada, denunció la falta de recursos para los profesionales que realizan esta labor.
La sutura no la buscó ningún familiar. Todas las suturas que se le puso, se las puse yo. Todas. Dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada. En el hospital no hay cara. En el hospital no hay corazón. En el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada.
Mientras que la Dirección de Salud en la provincia Granma dijo que los hechos han sido distorsionados y reconoció que el hecho ha generado preocupación en parte del personal sanitario y en la población.
El doctor Eduardo Cardet habló desde la isla con Martín Noticias.
Desgraciadamente no se puede hacer magia sin lo mínimo necesario para atender con calidad a las personas infectadas. Y entonces ahora vemos el resultado de toda esta política de opresión y de injusticia cuando se quiere aplicar de alguna manera una sanción ejemplarizante contra médicos que han tenido dificultades a la hora de tratar a un paciente, lo cual es muy doloroso siempre para el médico, para el personal de salud, siempre es muy doloroso que las cosas no salgan bien, que no se pueda recuperar una vida o restablecer el estado de salud. Eso que no nadie lo dude.
Según explican, los médicos están siendo juzgados por presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica de este paciente. Este llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.
Por otra parte, pese a la falta de apoyo gubernamental a la agricultura, el Partido Comunista de Cuba demanda más productividad a los campesinos, quienes consideran las peticiones como inalcanzables y señalan además como responsable al gobierno por la inoperatividad en el sector.
Nada más cruel en este momento que querer imponerle al campesino cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer, porque sin nada no se hace nada. Con miseria lo único que se reproduce es la miseria. Entonces hoy en los campos cubanos la tracción animal no existe porque se han comido la mayor cantidad del ganado vacuno por la hambruna que hay y la situación que tienen las personas.
No hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada. Aquí no hay nada para hacer una cosecha.
Esto es una forma de tratar de justificar las ineficiencias que siempre han tenido ellos en la agricultura y que hoy en día se acrecentan por el abandono, por el deterioro de todos los medios que no le hacen llegar a los campesinos.
¿Dónde está el combustible? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde están las herramientas para hacerlo? No hay para trabajar.
El ex pelotero cubano y exdirector de los Tigres de Ciego de Ávila, Yorelvis Charles, titular olímpico de Atenas 2004, arribó en los últimos días a Estados Unidos tras salir de Cuba en agosto pasado con toda su familia y asentarse temporalmente en México.
Según un reporte de la revista beisbolera Pelota Cubana, Charles llegó hace unos días junto a su esposa e hijas a través del asilo solicitado por la vía de las citas CBP One en la frontera sur, que le permitió entrar a Estados Unidos.
Cálmame, lo sé que tengo siempre de tu amor bonito.
Y en la nota de entretenimiento,
el cantante cubano Leoni Torres vivió una noche para el recuerdo junto a su público en Madrid, en la Sala Lapaqui.
Solo me queda agradecerles a todos por ser parte de este momento y que me encantaría volverlos a ver, dijo el artista.
La gira por Europa de Leoni Torres está dejando momentazos mágicos que le han arropado en las presentaciones que ella ha dado en Tenerife, Roma, Barcelona y Sevilla.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo.
El cubano, quien recientemente cumplió sus 46 años de edad, tendrá la próxima parada del tour el 1 de diciembre en París.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos con este recorrido informativo. Los buenos días a Alejandro Marcano.
Hola, Alejandro.
Hola, Ricardo, Exilda, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar enfocados nuevamente en el tema de la disputa que está ocurriendo entre Venezuela y el Esequibo, ese territorio en reclamación. La pequeña Guyana, dice el economista, ya está a punto de producir más petróleo que Venezuela, y eso es parte de lo que ha sido esta diatriba durante muchos años. Pero bueno, el régimen lo está utilizando, según algunos analistas y expertos, como un globo de ensayo para distraerse de los verdaderos problemas que tiene. Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Venezolana, sobre esta disputa, él se equivocó que va a haber un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre, dijo que la Corte se la podía meter por donde le cupiera, palabras textuales, ¿no? Durante su discurso reiteró que Venezuela no reconocerá la jurisdicción de la Corte en la disputa que mantiene por ese territorio del Esequibo. La Corte Internacional, repito, hará un pronunciamiento este 1 de diciembre. Bueno, y Guyana, por cierto, teme que las operaciones aéreas se vean afectadas si pierden el Esequibo. Maduro usa este referéndum sobre el Esequibo, repito, como distracción de sus problemas. Esto también lo firmó el vicepresidente de Guyana, Barrat Jadeo. Bueno, cambiamos otro tema. Javier Milei sigue, ya terminó su gira por Estados Unidos. Se reunió con asesores del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El encuentro de cerca de una hora se realizó con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Estuvo presente también el asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González, y el subsecretario de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols. El presidente electo Javier Milei también dijo que aspira, ya en sus primeras medidas que tomará, pues tomar con el equipo económico que pone en funciones luego del cambio de gobierno, que permitan terminar con inflación que se está viviendo en Argentina en un lapso de 18 o 24 meses, pero aseguró que la primera parte de su gestión va a estar signada por una caída en la actividad económica y altos niveles de inflación. Ya se lo está advirtiendo a su población. Además, dice que va a haber esta inflación en economía. Es un término acuñado para definir las situaciones macro en las que la actividad económica se estanca o cae al mismo tiempo que la inflación se mantiene alta. Y eso es el panorama para los próximos 2 años en Argentina. No le será nada fácil. Pasamos a Brasil. El Senado brasileño ha aprobado la adhesión de Bolivia al mercado común del sur. En Colombia, el presidente Gustavo Petro estará presente en esta versión 28 de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevará a cabo en Dubái. Para poder dar cumplimiento a su agenda, el mandatario firmó el decreto 2059, por medio del cual va a delegar funciones legales y constitucionales a quien corresponda mientras está ausente. Va a viajar mañana 29, a partir de hoy, mejor dicho, 29 hasta el 5 de diciembre, y el que se quedará a cargo será el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y terminamos con México. El presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Senado de la República, escuchen bien, porque aquí se habla cuando hay pues el tema de la migración y otros temas de seguridad, pues muy pocos entienden esto que ha solicitado Manuel López Obrador, que no es la primera vez. Le pidió al Senado de su país que permitan ingresar a tropas del ejército de los Estados Unidos que van a adiestrar a elementos de las Fuerzas Especiales de Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se conoce como SEDENA. Esto va a ser el próximo año. La actividad de adiestramiento denominada Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevarán a cabo entre el 23 de enero del 2024 hasta el 21 de marzo de ese año. Es todo lo que tengo por ahora. No sé si tienen alguna inquietud.
Sí, Alejandro.
Ricardo tiene inquietud.
Alejandro, estábamos revisando aquí en nuestro consejo de redacción antes del show sobre el pronunciamiento de Nicolás Maduro, que ayer en un evento de economía volvió a tocar el tema del poderoso consenso, como él lo califica, las posibles alianzas, el restablecer las relaciones con los Estados Unidos, y le mandó un mensaje al presidente Biden diciendo que levante todas las sanciones para comenzar una nueva era a nivel económico, a nivel diplomático, y que hay acercamientos y que hay algo que ya se estaría trabajando. ¿Qué se ha filtrado? ¿Qué se conoce en verdad entre lo que sería un nuevo horizonte para Venezuela y Estados Unidos?
Bueno, es que esta petición está también, recuerden que ayer estábamos comentando el levantamiento de algunas sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Tras este alivio, y yo creo que es lo que hay de, y con eso creo responderte, Ricardo, y la inquietud de muchos de nuestros oyentes, tras este alivio de sanciones, empresas como Shell, Repsol, la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, la boliviana YPFB, así como Molnir, la de Hungría, y Maha Energy de Suecia, enviaron ya a Caracas sus respectivas delegaciones con intención de acceder a los yacimientos de gas y petróleo venezolano. Y esto con el fin de recuperar deudas antiguas o retomar contratos que tenían con Venezuela. Yo creo que aquí básicamente se trata de un tema económico y es precisamente de lo que se está basando el régimen venezolano para pedir a Biden el levantamiento de todas las sanciones. Quiero recordar.
Pero tú hablaste ayer de un punto importante, disculpa que te interrumpa, la liberación de los presos políticos, que también está sobre la mesa, muy sobre la mesa.
Y la habilitación exilia de los
inhabilitados.
Candidatos, claro, sí. Que entre ellos está María Corina Machado. Claro. Nada de eso se ha cumplido y les iba a decir que mañana termina el mes de noviembre y es el acto que le había dado la administración Biden a algunos de estos funcionarios que mencioné, se reunieron incluso con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, para pues volverlas a pues desaplicar de alguna manera. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estamos viendo que hay un tema económico fundamental, importante para todos, incluido Estados Unidos. Yo creo que, repito, ese es el tema aquí, el tema económico.
Muy bien, gracias Alejandro Marcano Santelli por ilustrarnos qué pasa en la agenda de América Latina.
Deportes en Martín Noticias AM.
Aquí está el elegido del tiempo, el elegido de los deportes. Buenos días.
Pepe Lacayo en persona.
Buenos días.
Presentación más bonita. Muchas gracias. Bueno, la vida tiene sentido para mi gente en Cuba, porque aunque no hay béisbol, hay Champions League. Y después de los momentos sublimes de la pelota en octubre, justamente el evento más importante para mi gente en Cuba es la Champions, especialmente cuando nos estamos acercando a los partidos de vida o muerte. Ayer el Barcelona logró clasificar a los octavos de final. Le costó un poquito más de lo que ellos imaginaron, tras haber perdido contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. ¿Okay? Un equipo que está en guerra, básicamente. El Barcelona perdió. Ahora el Barça pudo derrotar en casa al Porto 2-1, clasificando a los octavos de final con goles de Cancelo en el minuto 32 y Félix en el 57. Mi tocayo Pepe descontó para el Porto, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Barcelona ya clasificó. El Milán de Italia, el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo después del Real Madrid, volvió a perder y fue contra el Borussia Dortmund de Alemania 3-1. Esto significa que el Milán prácticamente eliminado y el Borussia prácticamente clasificado, con allá los octavos de final con 3 victorias. El Lazio de Roma derrotó 2-0 al Celtic de Escocia, también clasificado. Muy pronto les voy a dar las tablas de posiciones. Y para mí, la sorpresa del certamen, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, venció 1-0 al Amberes. Y su tercera victoria en la primera fase de la Champions League, su tercera victoria y está a un paso de clasificar a la próxima ronda. Así que el Shakhtar Donetsk, que ya derrotó al Barcelona, está a punto de clasificar. Hubo polémica, como tú bien sabes, en el partido entre el Paris Saint-Germain, que empató en casa 1-1 con el Newcastle United de Inglaterra. Hubo un polémico penalti con una mano que fue o no fue, un rebote que le pegó en el brazo al defensor. Entonces el VAR insistió que el árbitro tenía que ver la jugada en la pantalla. Y en el minuto 98, oyeron bien, porque la gente en Cuba dice, pero si un partido de fútbol dura 90 minutos. No, este duró 99 minutos. Metió Mbappé el gol del empate para darle al Paris Saint-Germain la posibilidad de avanzar a la próxima ronda. Así que solamente falta un partido para todos estos equipos que he mencionado. El Real Madrid, que ya está clasificado a los octavos de final, juega en casa esta noche contra el Napoli de Italia. El Real Madrid prácticamente puede darse el lujo de perder, no creo que pierda, pero puede darse el lujo de poner varios suplentes en este encuentro. También tenemos el Galatasaray contra el Manchester United. El Manchester United fatal, solamente una victoria tiene. El Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League, juega en casa contra el holandés PSV Eindhoven. Y el Sevilla tiene que ganar por goleada los próximos 2 partidos para más o menos tener la posibilidad de ir a algún lado. Y la Real Sociedad de San Sebastián juega en el País Vasco contra el Salzburgo. Otra sorpresa, la Real Sociedad a solo un empate de avanzar, ni siquiera tiene que ganar. Con el empate ya avanzaría a los octavos de final. Así que ya tenemos clasificados. Tenemos al Bayern de Múnich, Tenemos prácticamente al Arsenal de Londres, que con un empate estaría clasificado, a la Real Sociedad y al Inter de Milán. El Atlético de Madrid, que también ganó ayer, está clasificado a la próxima ronda. El Lazio de Roma, el Borussia Dortmund de Alemania, el Manchester City de Pep Guardiola, que ganó ayer 3-2, le costó mucho, y el Barcelona, todos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Ninguna sorpresa.
No.
Si se cuela el Shakhtar Donetsk, sería la única sorpresa. Después de ahí no hay nada. Muy bien, entonces, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche aquí mismo, no, fue aquí mismo, en la capital del sol, contra los Bucks de Milwaukee, 131-124, pese a los 31 puntos de Adebayo con 10 rebotes. No fue suficiente porque el griego Giannis Antetokounmpo, a que tú no puedes decir eso.
Yo le digo Giannis de familiaridad.
A que te culpo.
Antetokounmpo, con 10 rebotes y 3 balones interceptados, le dio la victoria a los Bucks de Milwaukee. El Chicago Bulls perdió contra los Celtas en Boston por paliza, 124-97. Brown con 30 puntos en ese partido para los Celtas. Los Nets aplastaron a los Raptors de Toronto. Los Mavericks, gracias a Luka Doncic, que por poco tiene otro triple doble, el muchacho con 41 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, este muchacho de Eslovenia le dio la victoria a los Mavericks sobre los Cohetes de Houston, 121-115. También los Reyes de Sacramento, por un solo puntico, vencieron a los Guerreros de Golden State, 124-123. Esta noche los Lakers de Los Ángeles de visita contra los Pistones en Detroit. También Orlando Magic en casa contra Washington, los Raptors versus Soles de Phoenix, Filadelfia contra los Pelícanos, los Cohetes versus los campeones mundiales Nuggets de Denver. Ahí está Jokic esperando a los Cohetes y por último los Reyes contra los Clippers. Continúan varios equipos tratando de contratar a Shohei Ohtani. Bien. El último que ha tirado ahí más o menos su sombrerito, van a tener que soltar el billete, los Cachorritos de Chicago.
Wow.
Los Cachorritos de Chicago son los últimos que han dicho, en ese parque, en ese estadio, Shohei Ohtani puede conectar 60 jonrones, porque es un estadio mucho más pequeño, el que está acostumbrado a jugar allá en Los Ángeles.
Y el viento le ayuda a que la pelota vaya mal.
Sí, generalmente el viento sopla hacia afuera. Hay veces que el viento sopla adentro y, por supuesto, ocurre exactamente lo contrario. Pero yo diría que el 70% del tiempo el viento sopla hacia afuera. Y por eso es que varios jonroneros en la Liga Nacional han jugado para los Cachorros de Chicago. Pero todavía...
O pregúntale a Sammy Sosa.
Sí, hay otro japonés, así es, que se llama... Bueno, Sammy Sosa también tenía un bate de corcho.
Bueno.
hay otro japonés que se llama Yamamoto, y este muchacho, en este momento los Yankees están viendo a ver si lo logran contratar. Miembro de la selección japonesa que ganó el Clásico Mundial de Béisbol, por supuesto. Así que podríamos ver más peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas el próximo año, porque talento de sobra hay en Japón.
Y dinero para pagar.
Correcto, correcto. Y estos muchachos, para mí, la liga japonesa es la segunda mejor del planeta, después del béisbol de las grandes ligas. Y ya ves todos los peloteros japoneses que han triunfado, Ichiro Suzuki, por ejemplo. Okay, acabó. Ese muchacho va a ser una leyenda en el béisbol. Godzilla Matsui, el ex Yankee. Sí, viste, cómo sabes.
Son muy disciplinados. Correcto. Y es la cultura japonesa. Deberíamos aprender muchísimo.
Admirable la cultura japonesa.
Deberíamos aprender mucho.
Y entonces, ¿qué van a hacer en el estadio? Van a abrir, quitar dos hamburguesas y meter dos cajitas de sushi.
No. Sí.
Bueno, en Seattle hay una fanaticada muy grande en Seattle que dejen
las hamburguesas, las salchichas, por favor. No, la Coca-Cola, por favor.
Y la cerveza.
Así
mismo.
Y no, que metan el saque.
No.
Me están diciendo que hasta aquí en los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM, la mitad de la semana. Por acá, por Miami, tenemos temperaturas bien agradables. Es un placer estar con ustedes en esta revista informativa. Como siempre les decimos, acompañen a todo el colectivo de Martí Noticias AM, porque tenemos muchas noticias interesantes para todos ustedes.
Buenos días, Exilda, gracias por estar ahí. Hoy es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Hoy es 29 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos, porque comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Así amanece Cuba. La historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró que no aceptará la sanción que le impuso el martes la jueza del Tribunal Municipal de Matanzas por el presunto delito de desobediencia, una acusación que la intelectual ha impugnado y denunciado que obedece a un caso de carácter político.
Horas después de celebrado el juicio, que estuvo acompañado de una oleada represiva, detenciones y hostigamiento contra amigos y personas solidarias con su posición, López Hernández precisó que fue sentenciada a pagar una multa de 250 cuotas de 30 pesos, algo más de 7,000 pesos.
El Ministerio del Interior de Cuba informó sobre la detención de 4 ciudadanos por la comisión de un delito relacionado con el tráfico de drogas ilícitas y otras sustancias de efectos similares, el mismo día que el programa oficial Mesa Redonda reveló que en este año casi 700 personas fueron sancionadas en la isla por hechos de este tipo, evidenciando que el tráfico y consumo de drogas en Cuba está creciendo, sobre todo entre los jóvenes.
Según recogió la oficial Prensa Latina, los encartados en la más reciente situación utilizaron como modus operandi el envío de paquetería a través de agencias radicadas en Estados Unidos. La droga del tipo cannabinoide sintético fue enviada enmascarada en pomo de sazón completo. Según el MININT, la investigación reveló que la paquetería enviada debía ser recepcionada y posteriormente distribuida por personas prestanombres.
Seguimos con más noticias. El Estado cubano acude al sector privado para reparar hospitales. 2 MIPIMES de Ciegos de Ávila serán las encargadas de reparar las salas de cuidados para pacientes con enfermedades respiratorias del Hospital Pediátrico Dr. Antonio Luaces Iraola.
La prensa oficial que difundió este martes la noticia no dio explicaciones sobre si la elección de empresas privadas sobre las estatales se debe a la falta de recursos del régimen para restaurar sus propios hospitales.
La empresa mexicana Rich Meat, la primera firma extranjera en montar un negocio de inversión en la zona especial de desarrollo del puerto de Mariel, anunció que revalidará su liderazgo en la producción de derivados cárnicos en la isla, pues a su fábrica de picadillo sumará en breve una de salchichas.
Según dijo la vicepresidenta de la firma, Alejandra Chapela Díaz, Rich Meat de Cuba S.A. avanza en su proyecto de ampliación con una segunda planta en Mariel, esta vez para fabricar salchichas bajo la marca La Favorita, reportó el diario oficial Granma. La nueva instalación, aseguró la funcionaria, será mucho mayor que la que hoy operan. Granma indicó que aunque las salchichas son el producto principal de la planta, allí podría elaborarse también hamburguesas y albóndigas.
Seguimos con noticias. Una de las madres cubanas que protestó el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública para pedir una mejor atención médica para sus hijos con enfermedades graves logró obtener una respuesta sobre el tratamiento médico necesario para mejorar la salud de su hija.
Recientemente el doctor le escribió nuevamente a Peña para decirle que finalmente podía tratar a la menor el próximo viernes y que para eso es necesario que se presentaran en el hospital desde este miércoles por la mañana para ingresar a la niña.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han anunciado que han aprobado la inclusión de 50 mujeres palestinas encarceladas en el país en la lista de personas que podrían ser excarceladas a cambio de la liberación de nuevos rehenes por parte de Hamas, luego del acuerdo alcanzado el lunes para prorrogar 2 días la tregua temporal en la Franja de Gaza, a cambio de continuar con este proceso de liberaciones.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia de Israel ha publicado en su página web el listado con los nombres de las 50 palestinas encarceladas que podrían ser liberadas, entre las que figura la destacada activista Aeta Tamimi, detenida nuevamente el 6 de noviembre en el marco de una serie de operaciones de la Fuerza de Seguridad israelíes en Cisjordania.
Israel y Hamas negocian una nueva extensión de la tregua en Gaza, que encara este miércoles su último día. Medios egipcios dan por acordada la nueva prórroga, aunque las partes no lo han confirmado. Un portavoz de Hamas ha dicho a la agencia AFP que intentan una prórroga de 4 días.
A falta de una nueva extensión del alto al fuego, Israel ha recibido una nueva lista con los nombres de 10 rehenes, cuya liberación está prevista para este miércoles. El martes en la noche fue entregado a Israel un quinto grupo de 12 personas, 10 ciudadanas israelíes y 2 tailandeses, tras lo cual fueron liberados 30 prisioneros palestinos. La tregua entra este miércoles en su 6º y último día, mientras en Qatar se negocia una nueva prórroga.
Al menos 7 palestinos han resultado heridos por disparos del ejército de Israel en el marco de una nueva operación a gran escala en la ciudad cisjordana de Jenin y su campamento de refugiados, que ha incluido ataques contra varias viviendas, según han denunciado las autoridades palestinas.
El director del hospital Al-Rasi, Fawaz Hamad, ha señalado que entre los 6 heridos hay 2 menores de edad, antes de agregar que uno de los heridos ha sido detenido cuando se encontraba dentro de una ambulancia frente al hospital público de Jenin.
Las autoridades de Turquía han confirmado este miércoles la construcción de un hospital de campaña para tratar a los heridos y enfermos en la Franja de Gaza ante la destrucción y mal estado de las principales infraestructuras sanitarias del enclave palestino, casi 2 meses después del inicio de los bombardeos por parte de Israel.
El ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, ha señalado que la delegación de expertos turcos desplegados desde el martes en la franja han hallado finalmente zonas adecuadas para la construcción del hospital en cuestión tras una serie de análisis sobre el terreno, por lo que ha confirmado la viabilidad del plan.
Seguimos con más noticias. Los países del G7 han apoyado este martes la extensión del acuerdo de pausa humanitaria entre el ejército de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria y liberar al resto de los rehenes.
Asimismo, han pedido hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar el apoyo humanitario a los civiles, incluidos alimentos, alimentos, agua, combustible y suministros médicos, subrayando la importancia de proteger a civiles y el cumplimiento del derecho internacional.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado el martes una resolución que pide la retirada de Israel del territorio ocupado de los Altos del Golán, reiterando que su jurisdicción sobre el mismo es nula y exhortando a las autoridades israelíes a revocarla, si bien este documento no es vinculante.
El Pleno ha aprobado la resolución con 91 votos a favor frente a 8 en contra. Australia, Canadá, Israel, las Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Isla de Palau, Reino Unido y Estados Unidos, y 62 abstenciones, entre ellas la de España.
Estados Unidos ha anunciado que un avión militar con más de 24.400 kilogramos de alimentos y suministros médicos para la población de la Franja de Gaza ha aterrizado el martes en Egipto en el marco de la tregua humanitaria acordada por las partes.
Este es el primer vuelo de los tres que están programados para los próximos días. Las necesidades humanitarias en Gaza exigen que la comunidad internacional haga mucho más. Estados Unidos está comprometido con este esfuerzo, ha agregado Sullivan. La ayuda humanitaria será transportada por tierra al enclave palestino y luego distribuida por agencias de las Naciones Unidas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha cifrado este miércoles en 300.000 las bajas de las tropas rusas en Ucrania, donde Moscú ha perdido una parte sustancial de sus fuerzas convencionales, incluidos cientos de aviones y miles de tanques.
Frente a estos datos, ha destacado que Ucrania ha prevalecido como nación soberana, independiente y democrática, lo que supone una gran victoria ante una Rusia que ha retrocedido y que ahora es más débil política, militar y económicamente.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado más de 20 drones y 2.000 misiles lanzados por Rusia durante las últimas horas contra varios puntos del país en el marco de la guerra desatada luego de la invasión rusa en febrero del año 2022.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas han lanzado 21 drones kamikaze tipo Shahed y 3 misiles KH-59, antes de indicar que todos ellos han sido derribados.
Seguimos con más noticias. Los grandes donantes se decantan por Nikki Haley como alternativa a Donald Trump en el Partido Republicano. La influyente Red Koch está apoyando a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en las primarias presidenciales republicanas, anunció el grupo el martes. La decisión puede remodelar drásticamente el campo republicano a medida que American for Prosperity Action despliega sus vastos recursos y su ejército permanente de activistas conservadores en nombre de la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
El respaldo marca la última señal de que poderosos donantes republicanos se están uniendo detrás de Haley y pasando por alto al expresidente Donald Trump. Aún así, Trump sigue siendo el favorito del Partido Republicano en las encuestas nacionales y estatales, con Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, compitiendo para emerger como la principal alternativa a Trump.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se ha reunido el martes con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quien ha abordado la situación económica en el país latinoamericano.
Un comunicado de la Casa Blanca dice que han discutido la importancia de continuar fortaleciendo la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina en temas económicos y en prioridades compartidas como la inversión en tecnología y energías limpias, la defensa de los derechos humanos y el resguardo de las democracias en todo el mundo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Están escuchando Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció recientemente contra todas las formas de violencia de género en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre, y de una jornada de más de 2 semanas de activismo contra este flagelo.
En la isla, varias organizaciones se han sumado a esa jornada de 16 días de activismo impulsada por la ONU, que se extenderá hasta el 10 de diciembre contra la violencia de género, con el objetivo de visualizar las demandas más importantes de la sociedad civil.
Para explicarnos en qué consiste la campaña y cuáles son estas demandas, pues estamos hablando ahora mismo en La Habana con la activista Marta Adela Tamayo, quien siempre es un gusto tenerla acá en Martí Noticias M. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Bueno, aquí está también mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, un abrazo.
Igualmente.
Bueno, Marta, vamos a comenzar por este pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y específicamente cuáles son estos objetivos, los objetivos que tiene esta campaña que se está impulsando hasta el 10 de diciembre.
Bueno, sí, es la campaña forma parte, como bien explicabas, ¿no?, de todo este de esta campaña de manera internacional que se hace con los 16 días de activismo y donde varias organizaciones dentro de la isla pues apoyamos, nos sumamos también, por ejemplo, de MUAMLAT, el Observatorio Legislativo, la Red Femenina, que a la TENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba, también están llevando una iniciativa de campaña por esos 16 días y el objetivo básicamente es este, ¿no? Pues hablar, sensibilizar, que se conozca, se sepa sobre... Me disculpan un poco, es que estoy con...
Sí, te estamos escuchando. ¿Cuánto lo sentimos?
Tenemos té.
Sí.
Que te mejore, pero eso es lo primero.
Sí, es sensibilizar, hablar sobre la situación de violencia que hay en la isla, sobre el aumento de los casos de feminicidio, que hasta ahora se sabe de 78 casos al menos en este 2023 que las organizaciones feministas hemos podido registrar, ¿no? También de las organizaciones que se suman a los 16 días de activismo, pues se encuentra la Alianza Cubana por la Inclusión, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, la Red de Líderes y Lideresas también, el Consejo para la Transición, es decir, son varias organizaciones estamos hablando sobre esta situación, impulsando estos 16 días de activismo, ¿no? Y aparte de sensibilizar, de explicar y de que la población sepa sobre toda esta situación, también hacerle un llamado, un recordatorio al Estado cubano de que, bueno, en Cuba no hay una ley integral contra la violencia de género. Y por años ya todas estas organizaciones, también desde el periodismo independiente, pues le ha hecho también llamado de advertencia al Estado cubano ante la falta de una ley integral de género, ¿no? Donde, bueno, el Estado cubano pues dice, la FMC, que bueno, que tienen un programa nacional de avanza para la defensa de la mujer, pero realmente no vemos cuáles son todos esos lineamientos o esas partes de avance que tenga un programa, ¿no? Y entonces, mientras se criminaliza el activismo feminista dentro de Cuba, dentro de la isla, mientras existan presas políticas, que también es uno de los objetivos dentro de la campaña, ¿no? Hablar, visibilizar y pedir por la libertad también de las presas políticas, mientras se criminalice el activismo, repito, mientras existan presas políticas, mientras nosotras como mujeres, como activistas, no podamos reunirnos libremente y hablar en estos 16 días de activismo contra la violencia de género, pues de qué programa nacional de avanza también se hablaría, ¿no?
Uh-huh. Señora Tamayo, a eso iba mi pregunta sobre si ustedes tienen estructurada alguna agenda a nivel de publicidad, de avisos, conferencias virtuales, esa campaña como tal, ¿y por qué 16 días?
Bueno, estos 16 días forman parte de, como bien narraba Exilda al inicio, de los 16 días que se lleva desde la campaña de la ONU, ¿no?, que siempre se realiza. Es decir, no es primera vez que nosotros pues lo estamos haciendo, sino es que realmente forma parte de nuestro trabajo consecutivo, ¿no?, diario, que se hace. Y en estos 16 días, pues, estas organizaciones que mencionaba anteriormente nos hemos sumado, ¿no?, a todo este trabajo. Pero básicamente cada organización de las que está aquí impulsando estos 16 días también, cada organización tiene sus propias agendas, tiene su trabajo diario, tiene, por ejemplo, en el caso de Alastensas, por así decir una, tiene, por ejemplo, sus subregistros que tiene que ver con el tema de los casos de los feminicidios. Por ejemplo, la Alianza Cubana por la Inclusión, en su trabajo que hacen todo el año, tiene, por ejemplo, trabajos de sensibilizar, de educar, de hacer activismo también comunitario, así el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Es decir, cada uno tiene su protocolo, sus agendas, su activismo, tiene su agenda de trabajo. Lo que pasa es que todo se hace de una forma, como decir, de una manera como es independiente, y no estamos autorizadas desde el Estado cubano para existir como una organización libre, que te puedas reunir, que puedas hablar, que puedas moverte dentro de la isla. Pues todo esto se hace bajo presión también, ¿no? Por eso es que nosotras, uno de los objetivos básicos y focos también es hablar de la violencia política que se sufre o que sufre el activismo feminista en Cuba, porque se criminaliza por parte de el Estado cubano, es decir, por parte propiamente de la seguridad del Estado cubano, se criminaliza el activismo independiente, todos los activismos, ¿no?, y todas las maneras de hacer. Pero bueno, básicamente estamos hablando de lo que es el activismo feminista por estos días de, claro, de campaña.
Y Marta Adela, bueno, que ustedes tienen también, hacen buen uso de las redes sociales en estos tiempos en que la internet también pues es un medio para denunciar, y cada una de estas organizaciones pues con su campaña, con incluidas incluso en esta campaña de 16 días, pues están impulsándola también a través de las redes sociales, y es un punto válido.
Claro, no, sí, las redes sociales han sido un buen apoyo para nosotras también sacar el trabajo, porque se realiza trabajo comunitario dentro de Cuba, se realiza trabajo boca a boca, face to face, ¿no?, como uno le llama. Pero bueno, todo esto también lo vamos exteriorizando y llevando a las redes sociales para que las personas también conozcan, sepan de lo que vamos haciendo. También con las redes sociales podemos ir colocando, por ejemplo, las páginas web, fotos, imágenes, y también hay una como decir, una comunicación con constante en ese sentido, ¿no? Y claro, también la ayuda de los medios de prensa independientes. Si no, por ejemplo, hoy no estuviésemos con ustedes hablando sobre esto y dándole las gracias por esto también.
No, gracias a ti, Marta Adela, y a todas estas organizaciones que alzan su voz contra la violencia de género en la isla. Muchísimas gracias a la activista Marta Adela Tamayo por estar acá una vez más en Martín Noticias AM. Que te mejores, por favor.
Un abrazo cálido, disculpen, para ese resfrío.
Y disculpen.
No, cuídate. Cuídate y gracias. Gracias por hablar así en esas condiciones. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualizamos la agenda informativa desde nuestra sala de redacción.
Y para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la intelectual Alina Bárbara López Hernández fue encontrada culpable del delito de desobediencia en el juicio celebrado el martes en el Tribunal Municipal de Matanzas. La profesora matancera dijo en Facebook que va a apelar el fallo y que es urgente denunciar los atropellos cometidos por la policía violencia política contra las personas que se solidarizaron con su caso. Dijo que el académico Jorge Fernández Cera fue detenido en la antigua Plaza del Mercado en el carro patrulla 262 y que ya está en su hogar en La Habana, donde se encuentra vigilado. López Hernández añadió que había dos personas desaparecidas, Mario Ginés González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, quienes fueron detenidos al intentar entrar al tribunal. Un hombre mayor de edad también fue detenido, pero desconoce su nombre, comentó así en Facebook la académica. Bárbara Alina López Hernández es víctima de la política del gobierno de silenciar a los críticos, denunció el lunes Amnistía Internacional. Y madres de varias provincias cubanas que participaron en una protesta en La Habana pidiendo atención médica para sus hijos han logrado que las autoridades de salud respondan a sus reclamos. Ibe Pacheco habló con varias de las manifestantes.
Madres que se manifestaron el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, pidiendo atención médica para sus hijos, han sido contactadas por funcionarios de salud para dar una posible solución a sus reclamos. Jessica Peña explicó desde La Habana a Martín Noticias que su hija Amelia, quien padece estenosis esofágica, será ingresada el miércoles en el pediátrico de Centro Habana.
El sábado tuve respuesta del cirujano. Me dijo que ingresara este miércoles para hacerle la dilatación a la niña.
A inicios de octubre, Jessica le escribía al mismo cirujano que ahora la contactó y este le explicó en un mensaje que le avisaría cuando tuviera un salón para hacer la dilatación que requiere Amelia, ya que en ese momento era imposible por no disponer de insumos médicos.
Me mandaron a decir que ingresara solamente para callarme la boca, pero a mí mi boca nadie me la va a callar, porque lo que le van a hacer a la niña no es la solución para ella. Se le va a hacer la dilatación y va a mejorar y le van a quitar la sonda de alimentación. No, al contrario, la dilatación solamente le va a durar 72 horas, máximo una semana.
Jacqueline reside en San José de las Lajas, Mayabeque, y tiene dos hijos, una niña con problemas que pudieran derivar, según explica, en epilepsia, y un varón que presenta trastornos de la personalidad.
El médico me dijo, el psiquiatra de William, que se la llevara el jueves nuevamente. Voy a pedir que me le hagan estudio, que realmente me digan qué es lo que tiene la niña.
Pero además, Jacqueline y sus dos hijos presentan problemas graves de vivienda, algo que prometieron solucionar en esta ocasión las autoridades cubanas.
Que iban a tratar de legalizarme la vivienda. Entonces ellos dicen, ojalá lo cumplan, ayudarme con varias ventanas, con unas puertas, arreglar el techo para que no se filtre.
Maidelis Solano también protestó el viernes frente al MINSAP, el lunes su hijo, quien se alimenta a través de una sonda, según nos explicó, fue ingresado en el hospital pediátrico de Holguín.
Él padece una atresia esofágica de nacimiento, es decir, nació sin esófago y se le va a hacer una esofagoctoplastia para que pueda comer por su boca. El doctor Simpson del Ministerio de Salud, que es el jefe de Pediatría Nacional, fue quien me llamó directamente a mi celular.
La activista Díaz-Niurka Salcedo y su esposo acompañaron a las madres en su protesta y por ello no pueden salir de su vivienda porque enfrentan una medida cautelar.
Dijeron que hasta que fuéramos nuevamente citados por los órganos de la seguridad del Estado, bajo medida cautelar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró que la visita a Cuba de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, no debe ser el fin de los esfuerzos para asegurar la libertad de quienes están injustamente encarcelados. Hay que poner fin a la represión, afirmó la organización en la plataforma X. Amnistía también exhortó a los lectores a pedir a la oficina de la Unión Europea en Cuba a enfocarse en los esfuerzos para lograr una Cuba sin represión. Y en Japón, un avión militar de Estados Unidos se estrelló frente a las costas niponas. Más detalles con la agencia AFP.
Un avión militar estadounidense se estrelló el miércoles frente a las costas de Japón. La Guardia Costera Nipona, que movilizó barcos y aviones en las tareas de búsqueda, informó que la aeronave Osprey contaba con una tripulación formada por 6 personas. Un responsable de gestión de emergencias en la región de Kagoshima, donde se produjo el accidente, dijo que la policía había recibido información de que el avión había estado arrojando fuego desde el motor izquierdo. El aparato, que combina las funciones de un helicóptero y de un avión turbohélice y puede despegar y aterrizar verticalmente, había partido de la base aeronaval estadounidense de Iwakuni, cerca de Hiroshima, en el oeste del país, rumbo a la base militar de Kadena, más al sur. El Osprey, fabricado conjuntamente por el constructor de aviones estadounidense Boeing y el especialista en helicópteros Bell, ha dado lugar a polémicas debido a numerosos accidentes mortales desde su puesta en servicio en 1989. A finales de agosto, tres marines estadounidenses murieron en un accidente de Osprey en el norte de Australia.
Una delegación de Estados Unidos está en Guatemala para reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado y miembros de la sociedad civil. La delegación está presidida por el asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, doctor Philip Gordon, e incluye a la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Solvel Coleman. Gordon y la delegación discutieron el lunes sobre cooperación bilateral y enfatizaron la importancia de fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la prosperidad económica inclusiva. Durante reuniones con el presidente Alejandro Yamatei y el presidente electo Bernardo Arévalo, Gordon reforzó la importancia de la transferencia democrática del poder y también subrayó que la administración Biden espera trabajar con la administración entrante de Arévalo para fortalecer la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Y el régimen de Nicolás Maduro mantiene un discurso hostil con la defensa del Esequibo, mientras que en la oposición hay posiciones divididas sobre la participación en el referéndum del 3 de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Nicolás Maduro hace proselitismo político dentro de las filas militares con la defensa de la soberanía sobre el Esequibo, 6 días antes del referendo que convocó. En el acto aniversario de la aviación militar, calificó el referendo consultivo como la posibilidad de hacer justicia histórica por la controversia territorial.
Sienta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene una aviación militar a la altura de los retos y las misiones por cumplir para defender a Venezuela, para garantizar la soberanía, para garantizar la constitución y para nuevas misiones.
Opositores como María Albert Barrios y Ángel Medina siguen los pasos de Enrique Capriles o el ex candidato a la primaria Andrés Caleca, quienes públicamente dijeron que participarán en el referendo.
La soberanía se ejerce y también se ejerce a través del voto y de la participación.
No participando o dejando esto a la deriva es lo mismo dejar que otras personas decidan por nosotros.
Creo que esto no puede ser un referéndum para que lo cobre alguien políticamente. Esto tiene que ser un referéndum para que el país tenga una expresión sobre la defensa de un territorio que históricamente nos pertenece.
Durante un acto con la vicepresidente del régimen de Maduro, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ratificó la defensa del Esequibo.
Suscribimos plenamente la defensa de nuestra Guayana Esequiba, tal como se firmó por las delegaciones de la oposición y del gobierno en el acuerdo de Barbados. Igualmente, desde esta tribuna suscribimos el contenido de la plataforma unitaria que llamó a participar en el referendo del próximo domingo.
Para este viernes, la Corte Internacional de Justicia emitirá su veredicto sobre la solicitud de medidas provisionales presentadas por Guyana el 30 de octubre de 2023 en torno a la realización del referendo consultivo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¡Gracias!
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Observatorio de Libertad Académica denunció en un comunicado que a raíz del proceso contra Bárbara Alina López Hernández, la seguridad del Estado ha redoblado la violencia contra intelectuales y estudiantes que han manifestado su apoyo a la profesora.
López Hernández fue declarada ayer culpable por desobediencia en un juicio celebrado en Matanzas.
Entre otros incidentes, el observatorio mencionó la detención del profesor Pedro Albert Sánchez y el cerco policial contra el académico Dmitry Prieto Samsonov y el investigador Alexander Hall.
También denunció el escenario de hostigamiento contra Jenny Pantoja Torres y el joven crítico de arte Raimar Aguado Hernández.
El Observatorio de Libertad Académica dijo que una vez más queda claro que para la cúpula gobernante, la Constitución cubana es un panfleto de papel mojado que puede desconocer según sus voluntades.
Recordemos que López Hernández fue detenida en abril pasado. En agosto recibió una citación para una entrevista en la estación de la PNR en Matanzas, a la que no acudió, dado que las autoridades no habían presentado cargos en su contra.
En respuesta, López Hernández fue acusada de desobediencia. Las autoridades ordenaron además su reclusión domiciliaria y le prohibieron salir de Cuba.
Su caso despertó una ola de solidaridad entre colegas activistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana que han condenado el proceso judicial en su contra.
El ministro de Desarrollo Internacional, Cooperación y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, dijo que la Unión Europea debe revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba porque la situación de los derechos humanos en la isla es muy preocupante y está empeorando.
Los informes sobre tortura en Cuba son alarmantes, anunció Forssell. Se puede decir que la situación en Cuba durante los últimos 5 años no ha mejorado, a pesar de esfuerzos de Suecia y de la Unión Europea para promover la democracia y los derechos humanos en la isla. En cambio, la situación se ha deteriorado en algunas partes, señaló el legislador sueco.
A su turno, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, calificó este hecho como sin precedentes.
La declaración hecha pública por el canciller sueco constituye un importante paso en lograr que ese subsidio a la dictadura castrocomunista por parte de los países europeos termine. El camino aún es largo, falta mucho por hacer, pero esta petición formal de Suecia, pidiendo también el apoyo de otros países europeos, marca un momento importante y en clara solidaridad con el pueblo dentro de Cuba y con su resistencia.
En otra información, el activista cubano-belga Leo Juvier Hendrix denunció haber sido expulsado junto a otros acompañantes del 12 Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que finaliza hoy miércoles en Ginebra.
El también director de la ONG Arta Magna Internacional le contó a Martí Noticias AM que al ser detectado por funcionarios del régimen cubano fue removido del recinto por un supuesto incidente anterior, con sanción adicional de 1 año para impedir que tome parte de otros foros o conferencias de la ONU.
Simplemente me dijeron que esto fue a causa de que en el último foro nosotros habíamos violado el hecho de que habíamos sacado banderas cubanas y que te habíamos gritado eslogan político y que eso hizo un disturbio en lo que fue el foro social y que por eso nos estaban expulsando y al mismo tiempo nos estaban poniendo una sanción de 1 año donde no podemos participar en ninguno de los foros ni en ninguna de las conferencias de las Naciones Unidas. Desde un principio nosotros no teníamos estas banderas, que en realidad eran bufandas que teníamos ahí por si acaso nos silenciaban, como lo hicieron. Simplemente cuando Irán impuso su censura a mí y quiso callar el discurso que estábamos dando por 4 veces consecutivas, nosotros simplemente nos pusimos nuestras bufandas para mostrar que éramos cubanos, que estábamos ahí, y bueno, ya vemos a qué sirve que ellos tengan un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.
Atención, que el juicio a 6 médicos acusados por la muerte de un joven en Bayamo, ocurrido en el año 2021, ha puesto el foco de atención sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba.
Yoandra Quesada, una cirujana inculpada, denunció la falta de recursos para los profesionales profesionales que realizan esta labor.
La sutura no la buscó ningún familiar. Toda la sutura que se le puso, las puse yo. Todas. Dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada. En el hospital no hay cara. En el hospital no hay corazón. En el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada.
Mientras que la Dirección de Salud en la provincia Granma dijo que los hechos han sido distorsionados y reconoció que el hecho ha generado preocupación en parte del personal sanitario y en la población.
El doctor Eduardo Cardet habló desde la isla con Martín Noticias.
Desgraciadamente no se puede hacer más ni lo mínimo necesario para atender con calidad a las personas infectadas. Y entonces ahora vemos el resultado de toda esta política de opresión y de injusticia cuando se quiere aplicar de alguna manera una sanción ejemplarizante contra médicos que han tenido dificultades a la hora de tratar a un paciente, lo cual es muy doloroso siempre para el médico, para el personal de salud, siempre es muy doloroso que las cosas no salgan bien, que no se pueda recuperar una vida o restablecer el estado de salud. Eso que no nadie lo dude.
Según explican, los médicos están siendo juzgados por presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica de este paciente. Este llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.
Por otra parte, pese a la falta de apoyo gubernamental a la agricultura, el Partido Comunista de Cuba demanda más productividad a los campesinos, quienes consideran las peticiones como inalcanzables y señalan además como responsable al gobierno por la inoperatividad en el sector.
Nada más cruel en este momento que querer imponerle al campesino cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer, porque sin nada no se hace nada. Con miseria lo único que se reproduce es la miseria. Entonces hoy en los campos cubanos la tracción animal no existe porque se han comido la mayor cantidad del ganado vacuno por la hambruna que hay y la situación que tienen las personas.
No hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada. Aquí no hay nada para hacer una cosecha.
Esto es una forma de tratar de justificar las ineficiencias que siempre han tenido ellos en la agricultura y que hoy en día se acrecentan por el abandono, por el deterioro de todos los medios que no le hacen llegar a los campesinos.
¿Dónde está el combustible? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde están las herramientas para hacerlo? No hay para trabajar.
El ex pelotero cubano y exdirector de los Tigres de Ciego de Ávila, Yorelvis Charles, titular olímpico de Atenas 2004, arribó en los últimos días a Estados Unidos tras salir de Cuba en agosto pasado con toda su familia y asentarse temporalmente en México.
Según un reporte de la revista beisbolera Pelota Cubana, Charles llegó hace unos días junto a su esposa e hijas a través del asilo solicitado por la vía de las citas CBP One en la frontera sur que le permitió entrar a Estados Unidos.
Cálmame, lo sé que tengo siempre de tu amor bonito.
Y en la nota de entretenimiento,
el cantante cubano Leoni Torres vivió una noche para el recuerdo junto a su público en Madrid en la Sala La Paqui.
Solo me queda agradecerles a todos por ser parte de este momento y que me encantaría volverlos a ver, dijo el artista.
La gira por Europa de Leoni Torres está dejando momentazos mágicos que le han arropado en las presentaciones que ella ha dado en Tenerife, Roma, Barcelona y Sevilla.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo.
El cubano, quien recientemente cumplió sus 46 años de edad, tendrá la próxima parada del tour el 1 de diciembre en París.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos con este recorrido informativo. Los buenos días, Alejandro Marcano.
Hola, Alejandro.
Hola, Ricardo, Exilda, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar enfocados nuevamente en el tema de la disputa que está ocurriendo entre Venezuela y el Esequibo, ese territorio en reclamación. La pequeña Guyana, dice el economista, ya está a punto de producir más petróleo que Venezuela, y eso es parte de lo que ha sido esta diatriba durante muchos años. Pero bueno, el régimen lo está utilizando, según algunos analistas expertos, como un globo ensayo para distraerse de los verdaderos problemas que tiene. Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Venezolana, sobre esta disputa del Esequibo, que va a haber un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre, dijo que la Corte se la podía meter por donde le cupiera, palabras textuales, ¿no? Durante su discurso reiteró que Venezuela no reconocerá la jurisdicción de la Corte en la disputa que mantiene por ese territorio del Esequibo. La Corte Internacional, repito, hará un pronunciamiento este 1 de diciembre. Bueno, y Guyana, por cierto, teme que las operaciones aéreas se vean afectadas si pierden el Esequibo. Maduro usa este referéndum sobre el Esequibo, repito, como disección de sus problemas. Esto también lo firmó el vicepresidente de Guyana, Barrat Jadeo. Bueno, cambiamos otro tema. Javier Milei sigue, ya terminó su gira por Estados Unidos. Se reunió con asesores del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El encuentro de cerca de una hora se realizó con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Estuvo presente también el asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González, y el subsecretario de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols. El presidente electo Javier Milei también dijo que aspira ya en sus primeras medidas que tomará, pues tomar con el equipo económico que pone en funciones luego del cambio de gobierno, que permitan terminar con inflación que se está viviendo en Argentina en un lapso de 18 o 24 meses, pero aseguró que la primera parte de su gestión va a estar signada por una caída en la actividad económica y altos niveles de inflación. Ya se lo está advirtiendo a su población. Además, dice que va a haber estanflación en economía. Es un término acuñado para definir las situaciones macro en las que la actividad económica se estanca o cae al mismo tiempo que la inflación se mantiene alta. Y eso es el panorama para los próximos dos años en Argentina. No le será nada fácil. Pasamos a Brasil. El Senado brasileño ha aprobado la adhesión de Bolivia al mercado común del sur. En Colombia, el presidente Gustavo Petro estará presente en esta versión 28 de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevará a cabo en Dubái. Para poder dar cumplimiento a su agenda, el mandatario firmó el decreto 259, por medio del cual va a delegar funciones legales y constitucionales a quien corresponda mientras está ausente. Va a viajar mañana 29, a partir de hoy, mejor dicho, 29 hasta el 5 de diciembre, y el que se quedará a cargo será el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y terminamos con México. El presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Senado de la República, escuchen bien, porque aquí se habla cuando hay pues el tema de la migración y otros temas de seguridad, pues muy pocos entienden esto que ha solicitado Manuel López Obrador, que no es la primera vez. Le pidió al Senado de su país que permitan ingresar a tropas del ejército de los Estados Unidos que van a adiestrar a elementos de las Fuerzas Especiales de Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se conoce como SEDENA. Esto va a ser el próximo año. La actividad de adiestramiento denominada Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevarán a cabo entre el 23 de enero del 2024 hasta el 21 de marzo de ese año. Es todo lo que tengo por ahora. No sé si tienen alguna inquietud.
Sí, Alejandro.
Ricardo tiene inquietud.
Alejandro, estábamos revisando aquí en nuestro consejo de redacción antes del show sobre el pronunciamiento de Nicolás Maduro, que ayer en un evento de economía volvió a tocar el tema del poderoso consenso, como él lo califica, las posibles alianzas, el restablecer las relaciones con los Estados Unidos, y le mandó un mensaje al presidente Biden diciendo que levante todas las sanciones para comenzar una nueva era a nivel económico, a nivel diplomático, y que hay acercamientos y que hay algo que ya se estaría trabajando. ¿Qué se ha filtrado? ¿Qué se conoce en verdad entre lo que sería un nuevo horizonte para Venezuela y Estados Unidos?
Bueno, es que esta petición está también, recuerden que ayer estábamos comentando el levantamiento de algunas sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Tras este alivio, y yo creo que es lo que hay de, y con eso creo responderte, Ricardo, y la inquietud de muchos de nuestros oyentes, tras este alivio de sanciones, empresas como Shell, Repsol, la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, la boliviana YPFB, así como Molnir, la de Hungría, y Maha Energy de Suecia, enviaron ya a Caracas sus respectivas delegaciones con intención de acceder a los yacimientos de gas y petróleo venezolanos, y esto con el fin de recuperar deudas antiguas o retomar contratos que tenían con Venezuela. Yo creo que aquí básicamente se trata de un tema económico, y es precisamente de lo que se está basando el régimen venezolano para pedir a Biden el levantamiento de todas las sanciones. Quiero recordar.
Pero tú hablaste ayer de un punto importante, y disculpa que te interrumpa, la liberación de los presos políticos, que también está sobre la mesa, muy sobre la mesa.
Y la habilitación exilia de los
inhabilitados.
Candidato, claro, sí. Que entre ellos está María Corina Machado. Claro. Nada de eso se ha cumplido, y les iba a decir que mañana termina el mes de noviembre, y es el acto que le había dado la administración Biden a algunos de estos funcionarios que mencioné. Se reunieron incluso con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, para pues volverlas a pues desaplicar de alguna manera. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estamos viendo que hay un tema económico fundamental, importante para todos, incluido Estados Unidos. Yo creo que, repito, ese es el tema aquí, el tema económico.
Muy bien, gracias Alejandro Marcano Santelli por ilustrarnos qué pasa en la agenda de América Latina.
Deportes en Martí Noticias AM.
Aquí está el elegido del tiempo, el elegido de los deportes. Wow. Buenos días.
Pepe Lacayo en persona.
Buenos días.
Presentación más bonita. Muchas gracias. Bueno, la vida tiene sentido para mi gente en Cuba, porque aunque no hay béisbol, hay Champions League. Y después de los momentos sublimes de la pelota en octubre, justamente el evento más importante para mi gente en Cuba es la Champions, especialmente cuando nos estamos acercando a los partidos de vida o muerte. Ayer el Barcelona logró clasificar a los octavos de final. Le costó un poquito más de lo que ellos imaginaron, tras haber perdido contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Okay, un equipo que está en guerra, básicamente. El Barcelona perdió. Ahora, el Barça pudo derrotar en casa al Porto 2-1, clasificando a los octavos de final con goles de Cancelo en el minuto 32 y Félix en el 57. Mi tocayo Pepe descontó para el Porto, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Barcelona ya clasificó. El Milán de Italia, el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo después del Real Madrid, volvió a perder y fue contra el Borussia Dortmund de Alemania 3-1. Esto significa que el Milán prácticamente eliminado y el Borussia prácticamente clasificado con allá los octavos de final con 3 victorias. El Lazio de Roma derrotó 2-0 al Celtic de Escocia, también clasificado. Muy pronto les voy a dar las tablas de posiciones. Y para mí, la sorpresa del certamen, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, venció 1-0 al Amberes. Y tu tercera victoria en la primera fase de la Champions League, su tercera victoria y está a un paso de clasificar a la próxima ronda. Así que el Shakhtar Donetsk, que ya derrotó al Barcelona, está a punto de clasificar. Hubo polémica, como tú bien sabes, en el partido entre el Paris Saint-Germain, que empató en casa 1-1 con el Newcastle United de Inglaterra. Hubo un polémico penalti con una mano que fue o no fue, un rebote que le pegó en el brazo al defensor. Entonces el VAR insistió que el árbitro tenía que ver la jugada en la pantalla. Y en el minuto 98, oyeron bien, porque la gente en Cuba dice, pero si un partido de fútbol dura 90 minutos. No, este duró 99 minutos. Metió Mbappé el gol del empate para darle al Paris Saint-Germain la posibilidad de avanzar a la próxima ronda. Así que solamente falta un partido para todos estos equipos que he mencionado. El Real Madrid, que ya está clasificado a los octavos de final, juega en casa esta noche contra el Napoli de Italia. El Real Madrid prácticamente puede darse el lujo de perder, no creo que pierda, pero puede darse el lujo de poner varios suplentes en este encuentro. También tenemos el Galatasaray contra el Manchester United. El Manchester United fatal, solamente una victoria tiene. El Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League, juega en casa contra el holandés PSV Eindhoven. Y el Sevilla tiene que ganar por goleada los próximos dos partidos para más o menos tener la posibilidad de ir a algún lado. Y la Real Sociedad de San Sebastián juega en el País Vasco contra el Salzburgo. Otra sorpresa, la Real Sociedad a solo un empate de avanzar, ni siquiera tiene que ganar. Con el empate ya avanzaría a los octavos de final. Así que ya tenemos clasificados. Tenemos al Bayern de Múnich, tenemos prácticamente al Arsenal de Londres, que con un empate estaría clasificado, a la Real Sociedad y al Inter de Milán. El Atlético de Madrid, que también ganó ayer, está clasificado a la próxima ronda. El Lazio de Roma, el Borussia Dortmund de Alemania, el Manchester City de Pep Guardiola, que ganó ayer 3-2, le costó mucho, y el Barcelona, todos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Ninguna sorpresa.
No.
Si se cuela el Shakhtar Donetsk, sería la única sorpresa. Después de ahí no hay nada. Muy bien, entonces, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche aquí mismo, en la capital del sol, contra los Bucks de Milwaukee, 131-124, pese a los 31 puntos de Adebayo con 10 rebotes. No fue suficiente porque el griego Giannis Antetokounmpo, ¿a que tú no puedes decir eso?
Digo Giannis de familiaridad.
A que te culpo.
Antetokounmpo, con 10 rebotes y 3 balones interceptados, le dio la victoria a los Bucks de Milwaukee. El Chicago Bulls perdió contra los Celtas en Boston por paliza finaliza 124-97. Brown con 30 puntos en ese partido para los Celtas. Los Nets aplastaron a los Raptors de Toronto. Los Mavericks, gracias a Luka Doncic, que por poco tiene otro triple-doble, el muchacho con 41 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, este muchacho de Eslovenia le dio la victoria a los Mavericks sobre los Cohetes de Houston, 121-115. También los Reyes de Sacramento, por un solo puntico, vencieron a los Guerreros de Golden State, 124-123. Esta noche los Lakers de Los Ángeles de visita contra los Pistones en Detroit. También Orlando Magic en casa contra Washington, los Raptors versus Soles de Phoenix, Filadelfia contra los Pelícanos, los Cohetes versus los campeones mundiales Nuggets de Denver. Ahí está Jokic esperando a los Cohetes y por último los Reyes contra los Clippers. Continúan varios equipos tratando de contratar a Shohei Ohtani. Bueno. El último que ha tirado ahí más o menos su sombrerito, van a tener que soltar el billete, los Cachorritos de Chicago. Wow. Los Cachorritos de Chicago son los últimos que han dicho, en ese parque, en ese estadio, Shohei Ohtani puede conectar 60 jonrones, porque es un estadio mucho más pequeño que está acostumbrado a jugar allá en Los Ángeles.
Y el viento le ayuda a que la pelota vaya mal.
Sí, generalmente el viento sopla hacia afuera. Hay veces que el viento sopla adentro y, por supuesto, ocurre exactamente lo contrario. Pero yo diría que el 70% del tiempo el viento sopla hacia afuera. Y por eso es que varios jonroneros en la Liga Nacional han jugado para los Cachorros de Chicago. Pero todavía...
O pregúntale a Sammy Sosa.
Sí, hay otro japonés, así es, que se llama... Bueno, Sammy Sosa también tenía un bate de corcho. Hay otro japonés que se llama Yamamoto, y este muchacho, en este momento los Yankees están viendo a ver si lo logran contratar. Miembro de la selección japonesa que ganó el Clásico Mundial de Béisbol, por supuesto. Así que podríamos ver más peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas el próximo año, porque talento de sobra hay en Japón.
Y dinero para pagar.
Correcto, correcto. Y estos muchachos, para mí, la liga japonesa es la segunda mejor del planeta, después del béisbol de las grandes ligas. Y ya ves todos los peloteros japoneses que han triunfado, Ichiro Suzuki, por ejemplo. Uh-huh. Ok, acabó. Este muchacho va a ser una leyenda en el béisbol. Godzilla Matsui, el ex Yankee. Sí, mira cómo sabe.
Son muy disciplinados. Correcto. Y es la cultura japonesa. Deberíamos aprender muchísimo.
Admirable la cultura japonesa.
Deberíamos aprender mucho.
Y entonces, ¿qué van a hacer en el estadio? ¿Van a abrir, quitar dos hamburguesas y meter dos cajitas de sushi?
No. Sí.
Bueno, en Seattle hay una fanaticada muy grande en Seattle que dejen
las hamburguesas, las salchichas, por favor. No, eso la Coca-Cola, eso nunca va a cambiar. Por favor.
Y la cerveza.
Y la cerveza.
Así mismo.
Y no, que metan el saque.
No.
Me están diciendo que hasta aquí en los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
quédate en corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.